Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Langosta Literaria.
Hola a todos y todas y todes. Es un placer estar en esta edición especial del podcast de Langosta Literaria y de Penguin Random House. En vivo estamos en la librería Claris, en donde nos prestaron este maravilloso espacio para hablar sobre literatura, sobre feminismo y grandes autoras. Esto forma parte del Día Internacional de la Mujer, en marzo. Es la primera vez que se graba en vivo. Estoy muy honrada que me hayan puesto aquí como su moderadora, pero más de tener a dos súper escritoras, las cuales ya tienen una larga carrera y vamos a platicar con ellas. Se las voy a presentar, pero vamos a hacerlo que ellas solitas se presenten. Tengo aquí a Elvira Liceaga, que es locutora, editora y profesora de literatura de día, y eres cuentista también. Tienes un libro que se llama Carolina y otras despedidas, y el nuevo y más reciente que se llama Las Vigilantes. ¿Cómo estás, Elvira?
Bien, muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrada porque, aunque todavía no dices quién es la segunda invitada, la segunda invitada es como un eslabón fundamental en mi vida como escritora, porque gracias a ella me fui a estudiar una maestría en escritura creativa y gracias a ella conocí a mi pareja y ahora tengo una hija. Entonces, como una serie de eventos inesperados se gestaron solo por ella. Y es curioso porque a mí me tomó muchísimo tiempo de batallar contra mi inseguridad para animarme a mostrar mi primera novela, que es esta. Y entonces siento que es muy simbólico y muy lindo y muy afectivo que esté ella aquí, que era la escritora por la que yo empecé a escribir.
¡Wow! Ahorita nos cuentas esa historia, porque está buenísima, de cómo, gracias a ella, conoces a tu pareja, luego ahora tienes una hija, y gracias a ella te fuiste a estudiar literatura y ya eres escritora publicada desde hace mucho tiempo. Oye, qué gran historia. Pero entonces vamos a hacer la presentación de Sandra Lorenzano. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Sandra es poeta, narradora, ensayista, es argentina-mexicana, ya eres mexicana, tienes el acento ya, muy chilango, muy chilango. Es doctora en letras por la UNAM y es miembro de la Red Internacional de Literatura y Derechos Humanos y del International Women's Forum de la Universidad de California, -mexicanistas, y del Consejo Editorial de Debate Feminista, entre otras asociaciones. Además, es autora del libro que se llama El Día que No Fue, que salió en la plena pandemia. Cuéntanos, ¿cómo estás, Sandra? Bienvenida.
Ay, muy bien, muy contenta, muy emocionada ahora de escucharla, Elvis, porque, bueno, son muchos años de caminar en paralelo. Sabes que eso va pasando, ¿no? A veces te cruzas, a veces no. Pero es bonito porque justo hablando de mujeres, literatura y feminismo, siempre pensamos en la memoria, ¿no? Y en esa responsabilidad ética de la memoria, de recordar a quienes nos precedieron, de recordar a las mujeres que escribieron antes que nosotras, que abrieron brecha. Y entonces me da mucha emoción que Elvis me ponga ahí como en un lugar tan especial en su vida. Así que empecé así como, no era lo que tenía pensado, pero es bonito empezar con la emoción, ¿no? Porque finalmente vamos a hablar de literatura y la literatura, yo creo que antes que nada, es emoción. Y vamos a hablar para provocar emoción.
Claro, y vamos
¿no?
a hablar de cómo otras mujeres inspiran a otras mujeres.
Así es.
Y en el caso, pues aquí está Elvis, perfecto, que nos puede contar cómo te inspiró otra mujer y no te inspiró a lo mejor un señor, ¿verdad?, para escribir.
Bueno, y además quiero decir que coincidentemente después de una época en donde nos vimos, cuando yo tenía un programa de radio cada semana y luego trabajando en la misma institución todo el tiempo y luego nos dejamos de ver. Y la última vez que te vi, nos encontramos en una playa en las Islas Canarias,
o sea,
en África.
Alejado, no se puede.
Y yo acabo de publicar el otro libro. Entonces, como que acabo de publicar el otro y otra vez apareces en mi vida como una especie de
estrella de Belén.
Y Y bueno, hay muchas maneras de inspirar. Yo creo que una cosa que tiene Sandra muy, muy importante hacia otras escritoras, o por lo menos así fue conmigo, fue no necesariamente leerla a ella, porque ella me regalaba sus libros y yo la leía, sino esa capacidad de hacerte sentir que tú también puedes. Y eso creo que es difícil, porque tenemos mucho que desaprender, tenemos muchísimo que batallar contra nosotras mismas. Entonces, que venga alguien más grande que tú, con mucha más trayectoria, con los pies bien parados en una industria que cuando yo te conocí todavía era bastante masculina, y te empiece a hacer sentir cierta confiancita en ti mismo. ¿Y por qué yo no? Si te gusta tanto leer, ¿y por qué no vas a escribir? Si siempre has escrito de otras maneras, si lo privado puede ser algo que se trabaje. Entonces, como que fue una inspiración paralela, no solo como de leerla. En esa época yo creo que habías publicado una novela, Fuga en mi menor. Y no solo era leerte, sino escucharte hablar de libros y siempre pensar que la literatura no es solo literatura, sino que puede ser otra cosa. Hablar, conversar, preguntar, debatir, salir de los libros y sobre todo escribir, y escribir por todos lados, ¿no? Entonces, cuando ella venía a mi programa de radio, que nos iba muy bien con esa sección, hablar de libros, siempre hablaba de escritura. Y de hecho, como que tenías esta intención de hacerlo medio taller, que era difícil porque era radio, pero nunca soltaste la parte de que leer te inspira a escribir.
Y ya que Elvis tocó el tema de que tú fuiste una de sus grandes inspiraciones, a ti, ¿quién fue una de tus mujeres que te abrió camino como tú se lo abriste a Elvis?
Fíjate qué bonito, voy a retomar lo que contaba Elvis. Porque cuando a mí me preguntan qué soy, a mí me da mucho pudor decir escritora, porque las escritoras son esas mujeronas que hemos leído de toda la vida. Escritora Virginia Woolf, ¿no? Y entonces lo que yo siempre digo cuando puedo, cuando existe esa posibilidad, es a mí me gusta contagiar la pasión por los libros, que es otra cosa, la pasión por la literatura. Entonces es hablar de literatura, es de literatura escrita u oral, ¿no? Porque en este país no podemos hablar solo de libros como lo literario, porque hay cantidad de historias que circulan en nuestra cultura que son también literarias, desde las mujeres purépechas cantando hasta los chavitos que hacen hip hop en la esquina, ¿no? La literatura es un universo mucho más amplio que el del libro. Y a mí me encanta que uno pueda contagiar esa pasión. O sea, hablar de eso y que la gente diga, ¡ay, sí está bueno! Voy a ir a escuchar a fulana o voy a leer tal libro. Entonces, junto con eso viene algo que también mencionó Elvis, que para mí se convirtió en un lema de un programa de radio que después también yo tuve en el Instituto Mexicano de la Radio, que era donde era el de Elvis, que se llamó En busca del cuento perdido. Y la idea era hacer un taller literario en radio. Y el lema era, todos tenemos una historia que contar. Entonces, basta de apabullarnos o sentirnos aplastadas por los grandes modelos o por las grandes modelos. Contemos nuestra historia. Algo va a pasar ahí, ¿no? Alguien va a ver que te escuche, alguien va a ver que a lo mejor se le antoje leer otra cosa. Entonces, ese es el mundo literario que a mí me interesa, ¿no? Que está más allá de la industria editorial y que me parece que es eso. ¿Por qué? ¿Por qué mi energía y mi deseo están puestos ahí? Porque para mí, a mí misma, la literatura, cada vez que abro un libro que me importa, sin saber que me va a importar, me cambia la vida. Me cambia la vida. Me hace ver algo que no había visto antes. Me hace considerar un mundo que no había considerado antes. Me hace pensar o sentir algo que no se me ocurrió que pudiera pensar o sentir. Y todo eso tiene repercusiones en mi escritura. Entonces, ¿quiénes serían las escritoras así top en mi... No quiero llamarlo panteón literario porque panteón suena a muerte y esas escritoras, por mucho que ya no estén vivas, están vivísimas, claro, ¿no? Entonces, pues yo sí diría que Virginia Woolf para mí fue una de las grandes. ¿Saben por qué? Porque cuando yo leí Las olas, dije, caray, lo dije de otra manera un poco más fuerte, pero digámoslo así en el podcast, caray, se puede escribir de muchas maneras. Y esta mujer está escribiendo de una manera que nunca se me había ocurrido y que me transforma. Lo mismo me pasó cuando leí el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. No todas eran mujeres, ¿no?
Claro.
Hay tipos que quedaron bastante excluidos del canon, tan excluidos como muchas mujeres, y entre ellos Fernando Pessoa, que finalmente era un oscuro oficinista que escribía ahí más o menos cuando podía y sacó un libro que es lo mismo. Esos discursos literarios que transforman la manera en que la literatura se ha presentado siempre. No tienen una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace, sino una complejidad de voces, de escenas, de tiempos, mucho más parecida a la vida, porque en realidad la literatura de inicio, desarrollo, clímax y desenlace no tiene nada que ver con la vida. La vida no es así. Es verdad, nacemos, crecemos y luego nos morimos, pero más allá de eso, vivimos en tiempos, varios tiempos simultáneos, ¿no? Mientras nosotras estamos aquí hablando, suena un camión, no sé si de la basura o de qué motor, afuera, y entonces al mismo tiempo que hablamos, estamos pensando, híjole, ¿cómo se va a escuchar esto? Porque tenemos un motor, y Elvis está pensando, ya va a llegar mi hija y no sabemos si va a poder pasar porque está el motor. O sea, nos movemos en tiempos paralelos, mucho antes de cualquier película que gane Óscares. Y yo creo que la literatura, la mejor literatura, la que a mí más me emociona y me conmueve como lectora, me presenta eso.
Oye, ahorita que estás hablando de Virginia Woolf, quiero retomar un poco lo del cuarto propio, que es esta percepción que tenemos de que las mujeres hay ciertos momentos de la época, mujeres privilegiadas han tenido ese cuarto propio para poder escribir. Esa es la idea de Virginia, ¿no? Pero de repente llega otra autora, ¿no? Gloria Andalzúa.
Azaldúa,
perdón. Y dice, no, escriban en la combi, escriban mientras se están bañando, escriban, ¿no? Entonces nos cambia la percepción de tener el cuarto propio, porque no todas las mujeres, y quiero que hablemos de eso un poquito. ¿Cuál es tu cuarto propio, Elvis? ¿Cuál es el cuarto propio de Sandra? Porque Elvis es mamá, Elvis es, ¿no? O sea, vaya, tiene una trayectoria, es guionista, hace un chorro de cosas, pero entonces justo es el cuarto de Virginia donde ella tiene que estar ocupada en muchas cosas, igual que tú, ¿no? O sea, tú vienes de otra generación donde tampoco seguramente tenías un cuarto propio, donde tenías que trabajar. Quiero que hablemos un poco del cuarto propio de cada una. Ya me salió un poquito del guión, pero está muy interesante que me cuenten su cuarto propio.
Bueno, me encanta esta pregunta porque yo creo que el cuarto propio es un total privilegio. Yo quisiera claro. tener un cuarto propio. Y es curioso porque yo he tenido momentos en donde he tenido un cuarto propio. Por ejemplo, me fui a estudiar una maestría de escritura creativa y eso fue muy parecido a un cuarto propio. Tenía una beca, tenía un trabajo muy de dar clases de español, que es algo muy común. Y muchísimo tiempo para escribir, y escribía poquísimo. Y escribía con muchísima dificultad, con muchísima inseguridad, en un universo de muchísima competencia y mucha presión. Y me costó muchísimo trabajo aprovechar ese cuarto propio. Y además tenía la culpa de que no estaba aprovechando el cuarto propio. Uh-huh. Y después, otra vez, por ejemplo, tuve un par de becas del Fonca, donde también me costaba muchísimo trabajo aprovechar ese espacio designado a la escritura. Y es muy curioso porque escribí esta novela sin cuarto propio en el momento más imposible para escribir una novela. Embarazada, o sea, primero embarazada y luego criando, que es la cosa más apabullante que he vivido en la vida, con yo creo que por lo menos 3 o 4 trabajos malabareando, haciendo guiones de podcast, haciendo 2 programas de radio a la semana, haciendo una reescritura del guión de una película, dando clases, o sea, por alguna razón para mí fue más sencillo escribir fluidamente en una ausencia del cuarto designado, cuarto como metáfora, designado para la escritura, porque para mí escribir, y creo que tiene que ver con lo que decías tú, no tiene que ver con parar al mundo y escribir. siempre pienso que si algún día algún, ojalá que sí me dé una residencia, pues siempre pienso que si me dé una residencia voy a estar buscando otras cosas que hacer en la residencia para poder escribir. Como que para mí la escritura sucede en los huequitos de la vida, en el baño, mientras mi hija duerme, mientras se toma la siesta, en el pecero, en las salas de espera, entre estudios médicos, acompañando a mi madre a hacerse sus propias cosas. O sea, como que hay una cosa de cómo la literatura o la escritura para mí acontece donde no se escribe. Y solo así pude escribir, y no sé si, no sé qué diga esto en general, o sea, como no sé cuál es mi punto, pero ahora que dejé de escribir, porque entregué la novela en enero, absolutamente toda mi vida se desarticuló.
Okay.
Ya no sé qué hacer, y eso que tengo muchísimo trabajo, uh-huh. Y eso que tengo una casa que, o sea, tengo trastes que lavar, pañales que cambiar, todo eso, pero no me había dado cuenta de que la novela era como el río por el que navegaba mi vida, o las vías del tren de mi vida, y ahora digo como, ¿qué? Tengo que trabajar. Cuando antes hice todo lo que tenía que hacer, y además de la novela, y la novela aglutinaba absolutamente todo, y entonces admiro mucho y me relaciono o me identifico mucho con todas las mujeres que escriben, por ejemplo, esta novela que se ganó el Mauricio Achar hace unos años, del boxeador, ¿cómo se llama?
Ah, sí.
Ahorita
te digo.
¿Cómo se llama la novela que se ganó mi abuelo el boxeador o algo así?
Mi abuelo el boxeador es el de Halfon, del boxeador polaco.
No,
este es otro.
Bueno, ella me contaba que la escribió mientras atendía clientes en los baños públicos de su familia. Y yo así escribí. Quizá en circunstancias un poco más cómodas.
Que un baño público.
Que un baño público, claro. Una recepción. Pero es cierto que gran parte de mi escritura sucede en el celular, en notitas, en dictados. Y otra cosa muy interesante relacionada al cuarto propio que para mí fue muy radical y que tiene...
Aura Silonen.
Aura,
exacto. Sí.
Campeón Gabacho.
Campeón Gabacho, perdón. Una cosa que para mí fue muy importante es que el cuarto propio de Virginia Woolf tiene una connotación de que solo se puede escribir a solas y en silencio y con 500 libras. Y durante la escritura de esta novela yo me uní a un grupo de escritoras que surgió en la pandemia. Ah, bueno, porque además esta novela surgió en la pandemia, entonces era todo muy caótico. Entonces, durante la pandemia, una amiga que se llama Laia Jufresa fundó un grupo de escritoras que nos juntábamos por Zoom a escribir. O sea, cada quien estaba en su país, cada quien estaba haciendo quizá su tesis, quizá una novela, quizá una obra de teatro, quizá preparándose para los exámenes de la escuela. Y esa horita al día, que todos nos juntábamos a las 9 de la mañana todos los días, esa horita al día de ver otras caras, en donde tú decías, seguramente mi texto es una mierda, pero luego veías a la otra cara retorcida de angustia también, y decías, bueno, venga, vamos juntas, ¿no? O sea, como que el cuarto propio también puede ser un cuarto colectivo. Y eso me interesa mucho porque ni la lectura es solitaria, o no tiene que serlo, ni la escritura. Y para mí escribir en conjunto fue lo que hizo que yo terminara esta novela, porque el gusto de sentarme a escribir con ellas cada mañana hizo que yo, a pesar de todo el miedo que tenía y a pesar de todas las inseguridades o miedos y toda esa cosa que tenemos en la cabeza y que nos hace sentir que no merecemos y que no tenemos talento, me sentaba con una palabra, un párrafo, una línea, en una visión un poco más chiquita, sin pensar en... Sin el lujo de los sentimientos, casi te diría, ¿no?
¿Y el tuyo, Sandra? ¿Cuál fue tu cuarto propio?
Fíjate, ¿cómo que a mí me parece que con lo que está diciendo Elvis refuerza lo que yo iba a plantear, que es que el cuarto propio es mental. El cuarto propio es interior, ¿no? No importa, yo soy de la línea, mucho más de la línea de Gloria Anzaldúa, uh-huh. Que es además una de las escritoras que más me interesa, porque uh-huh. Es lo mismo, es una escritura diversa, con hasta la híbrida. Tipografía va cambiando conforme va escribiendo, las voces, la lengua, porque escribe una parte en español, otra parte en inglés, viene de ser campesina, una familia mexicana que vive en Texas, pero como cantan los Tigres del Norte, no es que cruzó la frontera los cruzó, ellos llevan 6 generaciones viviendo allá. Entonces, esa literatura que me interesa tanto, cuando ella dice, escriban, lo importante para escribir es escribir, no es seguir dándole vueltas, que era un poco lo que yo le decía a Elvis cuando Elvis era más chiquita y no escribía y tenía miedo de, ya no le des vueltas, hay que sentarse y escribir, ¿no? Y esa reunión de las 9 de la mañana te decía un poco lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya déjate de historias y ponte a escribir.
Claro.
Entonces, el cuarto propio es interior y yo lo descubrí también, pues claro, en cuanto empecé a escribir, porque siempre la vida, pues la vida está llena de cosas, ¿no? Eso no quiere decir que no nos venga bien que nos paguen 500 libras.
Claro, claro.
O sea, o las que sean, que no sé cuántos son 500 libras, pero bueno, no para dejar de hacer lo demás, porque para mí la escritura se alimenta de la vida, no se alimenta de la falta de vida. Hay que pensar que la pobre Virginia Woolf tenía sus voces interiores,
claro,
muy
claro,
complejas y muy, muy agresivas también, muy violentas en cierto momento. Y a lo mejor para ella ese espacio de soledad implicaba mucho más de lo que nosotras podemos imaginar, ¿no?
Claro, nada más que el cuarto propio para los hombres siempre existió, ¿no? Esos momentos donde tú siéntate viejo y escribe.
Pero fíjate,
yo me voy a trabajar, usted concéntrese.
Sí, sí, o yo te cocino,
¿no?
Claro. O yo te lustro los zapatos.
Claro.
Es que eso sí, ahí sí hay una diferencia.
Claro.
Ahí sí hay una diferencia y me acuerdo muchísimo una entrevista que le hice hace muchos años a Almudena Grandes, donde ella decía, fíjate, ahí está, allá está el estudio de Luis, ¿no? Luis García Montero, su marido, poeta, y ahí estaba el estudio, cerrado, con puerta, etc. Y ella decía, yo escribo aquí. Y era un escritorio en mitad de la casa.
Claro.
Porque, claro, estás pendiente de lo que se está cocinando, de si los hijos regresaron de la escuela o si tu pareja está buscando no sé qué. Y eso quedó clarísimo. No lo hemos hecho, no hemos hecho diagnósticos de ningún tipo en el campo literario, aunque los imaginamos, ¿no? Porque ahí están todas esas mujeres detrás de hombres prestigiosos en el mundo de la literatura. Uf. Pero en el mundo académico se hizo durante la pandemia, se hizo en Nueva York, se hizo en la Universidad de Sao Paulo y lo hizo la UNAM. Los hombres aumentaron su productividad, es decir, escribieron más papers, dirigieron más tesis y las mujeres bajaron su productividad.
Claro.
Porque para que ellos pudieran hacer eso, las mujeres estaban vueltas locas cuidando a los niños, dándoles de comer, etcétera, etcétera. Tampoco queremos hacer la victimización de las mujeres, ¿no? Hay también una elección, o sea, hay una construcción patriarcal, eso sin duda. Pero hay una elección también. Yo no renunciaría, como un poco como lo decía Elvis, yo no renunciaría a nada de lo que hago en mi vida, porque eso alimenta mi escritura y la acompaña. Ya a esta altura, hace muchos años que no cambio pañales, mi hija es una adulta, mi padre vive a, no sé, 10.000 kilómetros, entonces no tengo esas responsabilidades u obligaciones de las que hablan las generaciones más jóvenes, las chavas más jóvenes. Tengo opciones de vida diversas a las hegemónicas heteropatriarcales, que eso también te da un lugar diferente y una mirada particular sobre muchas cosas. Pero me interesa, ¿por qué vamos a limitar lo que nos interesa en la vida, ¿no? ¿Por qué no nos vamos a meter a grupos que hacen otras cosas, que a lo mejor están bordando para acompañar a las madres buscadoras?
Claro.
O, no sé, todo lo otro, qué sé yo, yo estoy en la Asamblea Consultiva del CONAPRED, me importa mucho lo que pasa en el país, me importa mucho que seamos una sociedad discriminatoria, racista, sexista,
clasista.
O sea, si puedo hacer algo desde ahí y si eso además puede alimentar mi escritura, me siento mucho más plena también con lo que hago y más... Yo creo que sí hay un compromiso ético en la escritura. Si tenemos la posibilidad y el privilegio de escribir y que además de publicamos, además nos escuchan cuando hablamos, tenemos una cierta palabra pública, pues se trata no solo de hablar de una misma, ¿no? Se trata de aprovechar esos espacios.
Y esa parte me interesa mucho ahorita que Elvira estaba contando que a partir de la pandemia se abre una brecha, bueno, ustedes, ¿no? Porque seguramente hubo muchos grupos de mujeres que hicieron lo mismo, bordando, leyendo, cantando, qué sé yo. Entonces, en el caso de Elvis, que es escritora, bueno, se junta con otras escritoras a darse fuerza entre ellas, ¿no? A decir, órale, vamos a sentarnos, nos damos una hora al día. Y entonces aquí mi pregunta viene, ¿qué cambios? Me parece que este es un cambio y un avance magnífico, ¿no? El que se hayan sentado por Zoom, el que todas digan, órale, voy a dejar todas mis actividades, me voy a concentrar en lo que yo necesito, que es mi escritura. Esto probablemente hace 10 años no se hubiera podido lograr por diferentes razones. ¿Ustedes han visto qué cambios en su carrera como escritoras notables han visto de probablemente unos del Me Too para acá o de las marchas ahora de las chicas que ya salimos todas, todo siempre a la calle? ¿Cuál es la diferencia más notable que tú has tenido en tu carrera como escritora, como guionista, como de unos 5 años para acá a raíz de qué avances o a lo mejor qué retrocesos o no ha habido avances o cómo lo has visto?
Uf, pues, mira, por ejemplo, yo trataba de leerme un libro más o menos a la semana para entrevistar a una escritora de cada programa de radio. Y llegó un momento en donde se volvió imposible que yo me leyera un libro a la semana porque había demasiadas cosas que hacer. Y entonces me dispuse a investigar qué otras cosas era interesante mostrar en el radio, compartir. Y llevo yo creo que un año quizá entrevistando a puras colectivas de mujeres que hacen cosas, las que se juntan para acompañar a mujeres que tienen que abortar en lugares clandestinos o de manera ilegal o sin el apoyo de las familias, etcétera, etcétera. Las que se juntan a ver películas de terror, las que se juntan a bordar, las que se juntan a hacer fanzines, las que se juntan a leer libros, por supuesto, las que se juntan a buscar quién tiene donaciones de ropa para otras mujeres que no tienen ropa. O sea, la cantidad de grupos de mujeres que están haciendo una cantidad de cosas de todos los rubros, político directamente porque unas van y se paran en la Cámara de Diputados a pedir firmas y otras están haciendo una labor de hormiga, como ir, por ejemplo, a convencer a los campesinos de una comunidad en Campeche para que ya no usen semillas de Monsanto, hasta las que se juntan todas las semanas por Zoom a discutir una película o a escribir. Entonces, a mí se me ha hecho interesantísimo que esa dinámica para mí ha sido inagotable. Es que levantas una piedra y hay grupos de mujeres haciendo cosas.
Pero muy recientemente, ¿no creen?
Bueno, yo no sé si existían antes, ojalá que sí, yo no sabía. Pero algo que a mí me ha parecido también como una marca generacional, porque yo este año cumplo 40, es que yo no crecí como todas las chavitas que entrevisto, rodeadas de mujeres que hacían cosas. Y una de las cosas que yo siempre les pregunto y siempre estoy a punto de llorar cuando me dan las respuestas es, ¿qué te da a ti pertenecer a esta colectiva? La que sea. Y bueno, están acompañadas, piensan juntas, se defienden juntas, se cuentan cosas. Cuando una siente un atisbo de violencia en su familia o en su pareja, las otras le abren los ojos, se cuidan, la sacan, la llevan a otro lugar. O sea, están inmersas en dinámicas de protección y de cuidado que mi generación no vivió. Y supongo
¿Y
que la tuya
que
tampoco.
¿Y eso salva vidas?
O sea, claro. Es que, a ver, a mí me parece súper interesante esta pregunta, porque hay dos cosas que son clave. Por una parte, siempre han existido grupos de mujeres,
sí, tienes razón,
que se apoyan, se cuidan, se protegen. Lo que se ha hecho es, por una parte, una mayor visibilización de estos grupos. Y esa mayor visibilización ha creado nuevos grupos. Porque, si estas mujeres, las madres buscadoras, digo, desde las madres de Plaza de Mayo hasta las de Sonora, ¿no? Han existido, ya, digo, no siempre, pero llevamos décadas con esto. Pero ver eso nos ha permitido como mujeres y sobre todo les ha permitido a las generaciones más jóvenes decir, pero es verdad, no necesitamos quedarnos solas, no tenemos que quedarnos solas más, nunca más. Eso es súper interesante. Entonces, el tema de cuidados pasa a ser un tema que permea la sociedad de manera colectiva entre las mujeres. Y eso me parece que sí es un cambio. O sea, ya no son grupos aislados, sino lo aislado es que tú estés sola. ¿Por qué estarías sola? ¿No? Entonces, desde el maternar comunitario o colectivo, que es algo que no se nos hubiera ocurrido hace unos años, y no tantos, ¿eh? Hay todavía sectores que no lo permiten, o, claro. Pero eso me parece importantísimo. Hasta todo lo que se nos ocurra, lo podemos hacer tejiendo redes entre mujeres. Entonces, eso que parecía que era tan difícil, porque no lo veíamos, resulta que se ha convertido en la base de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces, fíjense qué manera aparentemente sutil, pero súper eficaz y súper poderosa y contundente de cerrarle la boca al discurso patriarcal. Claro. Porque hasta hace muy poquito era juntas ni difuntas, ¿no? Mujeres juntas ni difuntas.
Y había otro, ¿no? Que era las mujeres se hacen, siempre se hacen daño, no, nunca se harán daño, ¿no? Se podrán matar, pero nunca se harán daño.
Una cosa así, pero súper, súper, claro. Sí. Y en realidad, lo que yo veo hoy, y eso se ve en las calles, se ve cuando están las marchas, ni se diga, ¿no? Ahí es como el sumum del placer colectivo, que finalmente estas redes de sororidad son las que nos están salvando a todas. Porque puedes llegar a hablar con tu vecina, puedes llegar a construir con las chicas de la cuadra que salen todos los viernes a hacer pintas, no voy a decir que en la UNAM, porque eso podría ser, pero llevo además desde la pandemia, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM nació en la pandemia.
Okay.
Y poder platicar con estas chavas y entender lo que estaban pidiendo fue para todo el mundo un cambio y para todas las mujeres ahí un cambio que finalmente es un cambio que refleja lo que sucede fuera también, ¿no? En el resto de la ciudad, en el resto de la sociedad. A mí me parece un momento súper interesante en ese sentido, súper interesante, que tenemos que cuidar. El cuidado tiene que empezar por nuestras propias redes de cuidado, ¿no? De cuando te digan, es que fulanita dijo, no, a ver, fulanita, ¿tú dijiste? Uh-huh. Normalmente te dicen, no manches. O sea, si a mí me encanta lo que haces, claro, lo que pides, lo que piensas, o los zapatos que te pones, no importa de qué estemos hablando, ¿no? Me parece que el aprendizaje de la sororidad ha sido lo más importante que hemos vivido. Y ahí quiero hablar de una cosa que me importa mucho y que es este tejido intergeneracional que vivimos en este momento. Porque por una parte hay el ejercicio de memoria que decíamos al principio. Y para mí, perdónenme que lo diga así, pero las escritoras más arriesgadas y más interesantes hoy en el mundo de habla castellana tienen más de 90 años y se llaman Margo Glantz en narrativa,
Aurora Venturini,
Ida Vitale en poesía. Entonces, no es una cuestión de edad, es una cuestión también mental, como el cuarto propio, ¿no? Ellas, todas las generaciones que venimos después, hasta llegar a las más chavitas, que a lo mejor no escriben un libro, sino que hacen hip hop, ¿no? Entonces, ellas, las más jóvenes, recuperan esa memoria, pero las que estamos de este otro lado, estamos aprendiendo muchísimo. Entonces, hay un diálogo que hay que cuidar, fortalecer y regar, como nos decían cuando éramos chiquitas, para que surja la plantita del frijolito. Yo creo que esa planta está ahí, esos frijolitos ya están, no son de Monsanto, nunca jamás, y que nos corresponde estar ahí protegiendo, porque estamos viviendo un momento único que no ha logrado todavía, por eso hay que seguir cuidándolo, que pare la violencia, porque finalmente, entre todos esos discursos de las mujeres, hay discursos que se enfrentan unos con otros. Yo creo que cada quien puede pensar lo que quiera, pero que tenemos que tener claridad en un mínimo común denominador, que es el alto a la violencia. Entonces, en esa medida, cuidemos estas redes, claro, porque son estas redes las que nos van a permitir poder proteger y protegernos de todas las violencias que sigue habiendo contra las mujeres cis y trans. No,
y qué interesante esta parte de que sí reconozcamos estas redes, ¿no? Redes de madres buscadoras, pero redes de lectoras, pero redes de escritoras. Y cómo entre nosotras y en estos grupos, que sí, efectivamente, siempre han existido, nada más que hoy son muchos, ¿no? Afortunadamente hay muchos. Tú levantas la mano y dices, oigan, ¿quién quiere hacer un club de lectura? Y llegan 40 mujeres a decirte, yo, ¿no? Y ahí está tu red. Empiezas a formar una red de cuidados. Daniela Ancira, el otro día platicaba con ella, la que tiene un libro que se llama Feminismo desde la cárcel. Me parece súper valioso su libro porque nos pone otra perspectiva, pero lo que quiero rescatar de eso es, hablando de los grupos, Dani me estaba contando que cada vez que las chicas eran liberadas, ella tenía un grupo de WhatsApp y que las mujeres cuando salían sentían una paz y sentían un amor de decir, estoy protegida por estas mujeres que están en WhatsApp, que también estuvieron conmigo en la cárcel y que también me van a ayudar. Entonces, salir de prisión y saber que tienes una red de apoyo donde les escribes y les dices,
compas, y saben lo que te está pasando, ¿no?
Y saben en el momento lo que es un grupo, los grupos de WhatsApp de mujeres, de Facebook, de no sé qué. Y qué valioso es lo que hacen estas mujeres al tener grupos de WhatsApp y decirle, te vamos a contener cuando estés afuera. No te preocupes. Aquí hay aquí está tu
no
manada.
Estás sola.
Aquí
no
está tu manada,
eso.
¿No?
Aquí está tu manada. Qué gran frase,
exacto,
¿no?
Exacto.
Qué gran frase.
Y me encanta esta parte porque entonces vamos como ya a la recta final. Odio, porque está bien, bien interesante la plática. Pero la última pregunta. ¿Cómo hacemos para que entonces estas redes de mujeres estamos leyendo mucho más mujeres, yo en lo personal, y la verdad es que fue sin querer, ¿eh? Yo no es que yo haya hecho un, ya no voy a leer hombres, no, hay escritores que todavía siguen haciendo unas cosas súper buenas, súper valiosas, pero de repente leer mujeres como que fue intrínseco para mí, fue como, empecé a ver a todas las demás, sigo a muchas mujeres en Instagram, a muchas mujeres en Twitter, que empiezan ellas a recomendar, ¿no? Oigan, ya leyeron este, Elvis es una gran lectora, de pronto me paso y reviso qué es lo que, ¿no? Que anda leyendo, me anoto algunas cosas. Y entonces empezamos a rescatar estas mujeres que no son tan famosas, no es una Virginia Woolf, pero estamos hablando de, pues a lo mejor, no sé, María Fernanda Ampuero, que bueno, hoy es muy famosa, sí, ¿no? Pero hablamos de estas mujeres que alguien, una mujer descubre.
María Teresa Andrueto.
María
que
Teresa.
Es una mujer muy famosa en la Argentina y que conocemos poco fuera. Y es una de las grandes escritoras y recuperadoras de escritoras anteriores, ¿no?
Sí, me encantó.
Es genial. Es genial. Sí, tú la entrevistaste en Filuni, ¿no? Filuni,
aparte de hablar de ellas, de mostrarnos en las redes y decir, oigan, acabo de descubrir esta autora, ¿qué otra cosa propondrías, Elvis, para seguir leyendo mujeres, descubrirlas?
Pues el otro día un amigo, que como con cierta sensación de el peso de la edad, me preguntaba que cómo me enfrentaba a lo nuevo en general, como desde el reggaetón, que ya sé que ya no es nuevo, pero bueno, a cierta generación le ha costado mucho trabajo entender que domina el mundo, hasta los feminismos, hasta absolutamente todo, los feminismos de barrio, ¿no? O sea, como todas las subversiones a cierto pensamiento cómodo que nos crió, ¿no? Y yo le decía con muchísima curiosidad, o sea, como yo estoy fascinada de que venga alguien a revertir la idea del cuarto propio, estoy fascinada de que venga alguien a revertir muchas ideas congeladas de los feminismos, estoy fascinada de que vengan nuevas generaciones a decirnos todas las formas en las que se puede ser mujer. Estoy como muy interesada en que vengan a decirme, así no era, así puede ser. Entonces yo no sé de qué otra manera decir que es la curiosidad. O sea, es que yo me devoro los libros de las feministas de barrio porque digo, claro, es que hasta que una prostituta no te habla de feminismo, no estamos hablando de feminismo. Hasta que una mujer trans no te habla de feminismo, no estamos hablando de derechos de todas.
Desde la cárcel, ¿no?
Desde la cárcel, por ejemplo, ¿no? Una vez estábamos presentando en el péndulo de la Roma Teoría King Kong, tres mujeres fresas en el escenario, sí, ¿no? Y todas hablando sobre la prostitución, legalizar, el absolutismo, la absolución, o sea, como un montón de personas opinando. Y al final levanta la mano una chica y nos dice, miren, yo soy prostituta y les quiero contar un par de cosas. y nos cayó la boca.
Claro.
Entonces yo solo creo en la curiosidad, o sea, en escuchar a las que nunca han hablado y también en la posibilidad de no protagonizar, ¿no? O sea, yo lo que trato de hacer en mis programas de radio es escuchar y darle el micrófono a alguien más. Y que hable la mujer que está acompañando a mujeres a abortar. Y que hable la mujer que no pudo abortar legalmente. Ahora en un club de lectura que tengo leímos El Acontecimiento, que es nuestra Biblia. Y para mí fue maravilloso escuchar todas las historias de aborto y todas las mujeres que decían, vengan a abortar a mi casa, vengan sí. a abortar a mi casa, yo las cuido. Entonces, yo creo que en la curiosidad está la condición de posibilidad de la sororidad, de la evolución, de que los feminismos no se enquisten, no se vuelvan nunca jamás de piedra, de que nos los quiten las nuevas generaciones, lo mastiquen, lo reformulen, ¿no? Eso que nos dio en algún momento Gloria Anzaldúa, que fue decir, no, es que no hay por qué ser de aquí o ser de allá, hay que crear un tercer espacio y detonar la idea de que la identidad es una cosa fija, tiene que ser como nuestro leitmotiv, ¿no? O sea, que siempre haya un tercer espacio.
Escuchar a las más.
Sí.
Desde ese lugar, ¿no?
Sí, pero escuchar de veras.
Claro, claro. ¿No? Aprender de sí. ellas y dejar como el feminismo blanco, por así decirlo, ¿no? Empezar a escuchar los
y,
otros
y
feminismos,
cuestionarlos,
¿no?
todos. Claro. O sea, el tuyo, el mío, el de Sandra, el de el que sea. O sea, como que todas estemos dispuestas a dialogar. Y eso me parece importante. Como
y darles
estamos de veras
paso a esas
dialogando,
mujeres, ¿no? O sea, hablar de ellas.
Sí, o sea, como de alguna manera detonar el espacio donde se habla y volverlo público.
¿Sabes qué? Sin pensar, porque aquí entra una cosa interesante, es sin pensar que son la otredad.
Claro, claro.
Porque no se trata del discurso antropológico de vamos a darle la palabra a las otras. No.
A la minoría.
Exacto. Claro. Esas otras somos todas. Uh-huh. Es decir, en este país, mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres afrodescendientes, mujeres lesbianas, mujeres trans, también han existido siempre. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en los discursos de autoridad que los propios feminismos han creado para poder escuchar eso otro? ¿No? Eso es lo que me parece el gran reto y que hace un cambio en los discursos que estamos escuchando. ¿No? No es solamente vamos a escuchar a la otra, te voy a escuchar a ti que eres indígena, a ver qué tienes para decirme. No, construyamos entre todas este nuevo discurso del feminismo, este nuevo discurso también de la literatura de mujeres, donde cabemos todas y donde vamos justamente a aprender. Vamos a escuchar a las otras, pero para transformarnos nosotras mismas. Si esa escucha no trae consigo transformación, es una escucha falsa, ¿no? Es como ponerte a escuchar cualquier rola que te gusta y ya, ya pasó. O que no te gusta del reggaetón y ya pasó. No, esa escucha tiene que ser una escucha transformadora que a partir de esas otras voces, que sumemos esas voces a nuestra propia voz. Y es ahí donde viene esa habitación propia que ya no puede ser individual. Aunque te sientes sola en la mesa del comedor de tu casa a escribir, están todas esas voces contigo, porque de alguna manera nos conforman. Hoy esas voces son parte de nosotras y tenemos que dejar que cada vez, como las redes, cada vez estén más insertas en nuestro interior. Cada vez más decir cuando te digan, tú que eres una feminista blanca, pues no, porque también me alimentó Gloria Anzaldúa, ¿qué? También tengo otras voces.
Sí, a Toni
las
Morris,
voces,
también a Roxane
sí,
Gay.
Sí, claro. Audre Lorde o Yasna Aguilar.
Yasna,
¿no?
O sea, Delia de la Cerda,
sí,
o, ¿no? Claro.
Todas esas voces. Fíjense qué interesante que es pasar de lo individual y personal, que se cree que la literatura es eso, cuenta tu historia, pasar a lo colectivo. Transforma totalmente, yo creo que esa sea quizás en términos estrictamente literarios, la gran transformación del momento actual.
Me encanta.
La literatura como un ejercicio de comunidad. Aunque pongas tu nombre y aunque tú te hayas sentado claro. a escribirlo. O sea, ya no eres tú sola enfrentando al mundo, ya no es la pobre Simone de Beauvoir con sí. todo lo que le debemos, pero diciéndole al señor Sartre, espérate tantito y a tu amante saca al otro lado, ¿no? Uh-huh. sino somos todas juntas hablando aquí, construyendo múltiples discursos donde las voces de todas están presentes a través de tu pluma, ¿no?
Sí, me encanta.
Tampoco como algo, no como una obligación, sino como una transformación real, ¿no?
Un
y qué bueno
real,
que dices,
¿no?
El deseo, porque no nos olvidemos que el gran motor de la escritura es el deseo,
claro,
¿no? Y eso que no se nos olvide nunca, más allá de cualquier otra cosa, tiene que estar eso, porque finalmente es el motor de la vida, ¿no?
Claro. Oigan, ya tenemos que terminar.
No.
Ojalá nos den muchos, que ya Pingüin nos abra un espacio nada más a nosotras. Les hacemos unos podcasts bien chidos. Oigan, ya para terminar, ¿qué libros estás leyendo, Elvis? ¿Qué libros nos recomiendas de mujeres? Adelante, por favor.
Estoy leyendo un libro que se tradujo al español como Una educación, de Tara Westover, que está en Lumen, que está buenisísimo. Y yo no quería leerlo porque es un bestseller y una amiga me dijo, no, es que está buenísimo. Así que si les gustó, Ellas hablan, de Miriam Tapes, que espero que lean antes de ver la película, que también está muy buena.
Y que hizo aquí la nena monstruo un gran podcast sobre eso.
¿Ah, no, ¿sí?
Un TikTok largo.
Sí, un TikTok. Lo voy a ver. Bueno, si les gustó
porque
esta
ganó
historia,
Sara Poli,
sí, ganó Sara Poli,
que es una genia.
Y nada más dije, oigan, sí sabían que existe esta historia, fue real hace 10 años.
Y es pavorosa.
Estoy impresionada que hay un montón de gente que no sabía que había existido esta historia real, ¿no?
Bueno, yo no sabía hasta que llegó el libro a mis manos y entonces la entrevisté y me dijo...
Qué maravilla.
Esto sucedió en Bolivia. Pero bueno, si les gustó Ellas hablan, vayan a Una educación, que es una historia de una mujer en una comunidad parecida, pero en Idaho, en donde, bueno, se va, no les voy a contar, pero bueno, se va a salir de su comunidad menonita. Y es un memoir muy detallado, muy sobre la infancia, sobre las costumbres. Y ahora que estamos leyendo tanto a Annie Ernaux, a mí me interesa mucho cómo las mujeres estamos haciendo radiografías de épocas de nuestras vidas en donde las convenciones sociales, pues claro que estamos locas. O sea, por supuesto que nos enloquecieron, por supuesto que estamos enojadas y por supuesto que necesitamos tumbarlo todo, porque las pequeñas violencias, las pequeñas represiones, opresiones, las pequeñas formas incluso de amarnos pudieron haber sido trastocantes. No sé si esa palabra existe, pero bueno, esta novela, que no es una novela sino un memoir, Una educación, radiografía una forma de vida que a ella la hace huir y rebuscarse, y rebuscar donde tiene una oportunidad, y me encanta. Y también estoy leyendo de mujeres, estoy leyendo La encomienda, de Margarita García Roballo, que está en Anagrama, que es muy interesante. Es una relación, es una de las novelas más bizarras y buenas que he leído. Es una chica que vive en Argentina, pero ella no es de ahí, y de pronto medio se aparece la madre, pero no está claro si es la madre o un espejismo de la madre, y ella vive sola, y entonces es como la chica moderna que escribe y que trae el fantasma de su pasado y un vacío existencial muy grande y muy, muy interesante. Y también tiene este registro de la vida cotidiana y de cómo nos relacionamos con los otros, aún en literatura que históricamente creo que se le llamó como una literatura menor, que ahora es la literatura mayor, porque le escriben mujeres y se fijan en lo que nunca antes nos habíamos fijado, que es el roce de las pieles, las miradas, la forma en la que nos hablamos, o sea, una cosa de la vida cotidiana muy concreta que para mí siempre ha sido muy interesante en los libros.
¿El tuyo, Sandra? ¿Tus tops
a mí,
de mujeres, novelas?
A mí me gusta
mucho.
Bueno,
esa es otra pregunta.
Sí, los tops es otra pregunta. Tú dijiste que estamos leyendo.
Tienes razón. ¿Qué estás leyendo actualmente?
Fíjate que a mí me interesa mucho eso que se ha dado en llamar ahora la autoficción, que no sé si es el nombre que le corresponde, pero me interesa mucho ver eso, cómo las mujeres contamos la vida. Cómo contamos la vida, cómo nos contamos a nosotras mismas, cómo hablamos de nuestro deseo y de nuestros deseos, de nuestro cuerpo, del cuerpo que envejece. Ese es un tema que por razones obvias me importa. Y estoy leyendo o acabo de leer a dos poetas que han escrito narrativa o, digamos, prosa, por decirlo de alguna manera, para volver a una división muy tradicional. Una es María Negroni, gran poeta, que tiene este libro excepcional que se llama El corazón del daño. Es una joya, de verdad, sí, búsquenlo, no, por ya, favor, ya. Sí. Porque el trabajo con el lenguaje que ella hace para hablar de la complejísima relación con su madre es una cosa de verdad desgarradora y al mismo tiempo tan estimulante. ¿Qué es lo que pasa cuando lees un libro potente, no? Puede estar contando los máximos horrores, pero a ti te estimula, claro, porque esa es también lo que sucede con la gran literatura. Es un libro, sí, maravilloso. Y yo lo pongo en diálogo, y sobre eso estoy escribiendo, nada, algo breve, pero que me importa mucho, con algo similar que hizo Miriam Moscona. Miriam Moscona, gran poeta mexicana, claro, la gente lee poca poesía, hay que decirlo, ¿no? Sí, tú dices, bueno, Miriam Moscona, sí, entonces inmediatamente te nombran su único libro de narrativa, el primero, que era Tela de Cebolla, escrito, que es maravilloso, y ahora sacó un nuevo libro que se llama León de Lidia. León de Lidia, Tela de Cebolla.
Tengo el de León de Lidia, sí.
Mira,
sí, sí.
Tela de Cebolla, se escribe cebolla en ladino, porque ella, la lengua de su familia es el ladino, ella es de origen judío sefardí, y entonces cebolla está escrito con S, con B chica y con Y. Okay. Tela de Cebolla se escribe así. Y este otro, León de Lidia, continúa parte de su historia, y es lo mismo, me interesa mucho esa transformación del lenguaje de dos poetas, dos grandes poetas de la lengua castellana, latinoamericanas, contemporáneas. ¿Qué pasa cuando se pasan a la narrativa, a esta autoficción? Y realmente son dos libros que a mí me han deslumbrado y que vuelvo a ellos. León de Lidia es muy nuevo, ya lo leí dos veces y además le dije a Miriam, oye, te voy a poner a dialogar. ¿Con quién? Me dice. Bueno, espérate tantito. No, por favor, dime con quién. Con María Negroni y El corazón del daño, porque hay mucho ahí que me importa y que entre las dos se vuelve un discurso muy fuerte. Y creo que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando a lo largo de esta hora, ¿no? Con repensarnos como mujeres, repensar esas genealogías, ¿no? Esas ancestras. ¿Qué viene de ahí? ¿Qué tenemos que romper con lo que viene de ahí? Pero también, ¿qué tenemos que recuperar? Y me acordaba de una de las pancartitas estas de cartulina que había en la marcha del 8 de marzo pasado, que alguien escribía, abuela, vengo con tu voz para decir lo que tú no pudiste decir. Uh-huh. Y un poco siento que estos libros y que mucho de lo que estamos escribiendo las mujeres también es eso, es esas abuelas, esas bisabuelas, reales o simbólicas, ¿no? Claro. Que nos antecedieron y que no pudieron decir todo esto y que ahora un poco queremos quemarlo todo, pero para reconstruirlo con ellas.
Claro, claro.
No para que ellas no sepan dónde están paradas, sino es ahora con tu voz también. Y eso me parece que le da una fuerza a lo que se está escribiendo interesantísima, que es la misma en la chavita más joven que está escribiendo hoy a lo mejor un fanzine, con lo que están escribiendo estas grandes poetas que ya tienen más de 60 años y que están recuperando también esa raíz pasada femenina, que era feminista sin saberlo, ¿no?
Claro.
Entonces, por ahí van un poco mis lecturas últimas.
Nos quedamos pendientes con el top para que Pingüin nos dé otro podcast.
Entonces, vamos, claro.
Ahí pensé que ibas a decir, para que nos dé muchos libros. Y yo sí,
también. Pero que la próxima vez, claro, nos inviten. Empezamos con esa pregunta. Ahora la vamos a dejar.
Bueno,
aquí.
Rápido. ¿Podemos dar dos tops?
Pues yo te diría que las dos que acabo de nombrar son dos de las que yo estoy leyendo con más interés.
Y las pones en tu top de libreros, de libreras.
Fíjate que sí. Sí, en este momento sí, sumaría varias otras, claro, que también me importan. Pero en este momento sí me resulta interesante. Sumaría a Camila Sosa, simplemente porque es la primera vez que leemos en primera persona el testimonio de una mujer trans, y me pareció alucinante que recibiera el premio Sor Juana. La pondría ahí con ellas. Y yo creo que hay que seguir leyendo, por favor, no dejemos de leer a las clásicas. O sea, no dejemos de leer, recuperemos, porque ese también es un ejercicio feminista, ¿no? Decía Chimamanda, que aquí estoy viendo que tenemos a Chimamanda. Chimamanda, ¿se acuerdan en esa TED Talk, en esa charla TED, que decía los peligros de una historia única? Claro. No, los peligros de una historia única.
Claro.
Ella decía, fíjense que siempre yo leía libros, fui una niña nigeriana, negra, y leía libros donde todas las niñas eran rubias, de ojos azules, comían manzanas, algo que nunca comíamos, y la gente hablaba del tiempo, algo que en Nigeria no se habla, porque ¿por qué si el clima siempre está más o menos igual? Un poco en México nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Llueve o no llueve? Es toda nuestra conversación sobre el tiempo. Y yo siento que las mujeres el discurso hegemónico sobre la literatura de mujeres ha sido un discurso de una historia única, donde mujeres ha habido pocas, entre comillas, las pocas que han escrito ni las leas porque no valen la pena, comillas, ¿no? Todo dicho con voz de señor. No, las mujeres han escrito poco, pintoras no ha habido, compositoras de música no. Bueno, no, volvamos a eso, volvamos a esas que han estado silenciadas. Volvamos a la colección Vindictas. Yo pongo en mi top la colección Vindictas.
Buenísimo.
Porque esa colección nos hace recordar o nos hace aprender que las mujeres hemos estado siempre ahí. Y hemos estado escribiendo, y hemos estado pintando, y hemos estado componiendo contra viento y marea, en condiciones dificilísimas, en condiciones de silenciamiento total. Y a esta niña que circula ahora por aquí, le va a tocar un mundo diferente.
Ojalá.
Le tiene que tocar un mundo diferente. Sí, sí, sí. Y somos responsables de construir ese mundo que esta enanita maravillosa va a disfrutar. ¿No? Eso es lo que yo diría.
Sí, es para
Elvira,
ellas.
Terminamos contigo, tus top mujeres.
Bueno, es difícil. Yo sumaría a Silvia Molloy, que falleció hace no tanto.
Mi ídola total.
Que para mí fue muy importante porque su literatura del yo abrió bastante.
Y del yo lésbico, quiero aclarar, porque eso es importantísimo. Porque no se había escrito, no había mujeres lesbianas que escribieran
desde
y que dieran a conocer.
Inmigrantes, ¿no? Como también en una situación de extranjera. Creo que también es un clásico para mí, Marosa Di Giorgio. Sin duda Josefina Vicens, que también es una literatura del yo, pero un yo perdido en la lengua y despojada de las tramas donde hay épica. Eso para mí ha sido muy importante, la literatura que no necesariamente se trata de una gran historia, sino de lo cotidiano y de la reflexión de lo inmediato y de lo menor. Rosario Castellanos, ¿no? Pero también tengo clásicos nuevos, ¿no? Virginie Despentes,
sí,
para mí ha sido Gloria Anzaldúa, como lo decían. No sé. Rachel Kosk, mí ha sido muy interesante. O sea, el libro sobre su posparto, que es pura literatura, para mí ha sido como de las cosas más rompedoras que yo he leído, ¿no? Cristina Morales, de lectura fácil, ha sido también para mí alguien que
pensaba con lo de cuando hablaste de la prostituta.
Claro,
pensé,
por ejemplo,
en lectura fácil.
O Vivian Gornick.
Pero qué librazo, ese de Cristina Morales.
Vivian Gornick, ¿no?
Hablando desde su madre también, ¿no?
Y de caminar.
Y de
¿no?
caminar.
Sobre
y de
caminar,
los dices, libros claro. que ha leído. Y Sí.
Entonces, yo también leo muchas mujeres casi sin proponérmelo, porque yo creo que ahí está la revolución, la verdad. Y además, ahora veo que muchos hombres están escribiendo sobre sus madres, sobre sus abuelas,
sí,
¿no? O sea, como que ellos también están buscando por ahí. Y me parece interesante esa, esa búsqueda de una feminidad escondida y silenciada, ¿no?
Mientras no sea por
ganar,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, por ganar un premio.
Claro.
Qué bueno. Sí. Eso nos da para otro...
Uf, para otro podcast,
temazo.
El tercero.
No, temazo. Ya tenemos tres, ¿eh? Oigan, pues nada, les agradezco un montón que hayan venido, que estemos platicando. Fue una plática súper interesante, súper enriquecedora. Vamos a dejar todos los títulos en el podcast para que, bueno, todos lo puedan buscar. Vayan a leer esos libros. Cuéntenos qué están leyendo. Muchas gracias a Claris, que nos dio este espacio, que está bien bonito. Pueden
preciosa
venir,
librería,
pueden sentarse, preciosa. Pueden tener un cuarto propio aquí, pueden llegar, pedirse un café, leer. Gracias a Penguin, gracias a Langosta, gracias a Elvira. Yo te dije todo el tiempo, Elvis, pero es que te conozco de toda la vida, Elvira.
Sí, es que
te oigo
me
todo el tiempo, te oigo todo el tiempo. Y yo de pronto dije... Oye, qué confianzuda. Yo diciéndole Elvis.
Nadie me dice Elvira, es más.
Ah, bueno, qué bueno. Sí, yo dije, qué raro.
Porque por un momento dije, yo de confianzuda.
No,
la llevo escuchando toda la vida en pues el radio sí, y todo el mundo le dice así. Entonces, bueno.
La reina duende.
Sí, exacto. Sandra, un placer, un honor que estés aquí con nosotros. Eres para todas las que nos están escuchando, de las mujeres que abrieron camino, para todas las que estamos de este lado. Gracias por tu esfuerzo, gracias por tu camino, gracias por todas las luchas que también ahora nos toca continuar, ¿no? Nos toca a gente como Elvis, le toca continuar ese camino que tú abriste. Que
ay, me emocionas mucho, acabo así, voy a acabar llorando.
Un cuarto podcast para que hablemos de esos caminos que tú abriste y que ahora, gracias a eso, habemos muchas atrás que podemos estar...
¡Ay, las quiero! ¡Gracias!
De manera normal o muy normal, ¿no? Estar aquí, si no hubiera sido por mujeres como tú, como escritoras como tú, que hace muchos años tuvieron que romper un montón de cosas. Les agradezco un montón. Son unas súper mujeres, súper escritoras. Lean sus libros. Elvis acaba de sacar uno nuevo. ¿Ya lo encuentran en librerías? ¿Ya está?
Ya,
listo. ¿Cuándo viene el tuyo, Sandra?
Este, el que está ahora en librerías, se llama El día que no fue, okay. Y está acá y está en todos lados porque se publicó en noviembre del 2019, así que le tocó casi la pandemia. Estamos haciendo una recuperación de ese libro mientras termino el nuevo, y está en audiolibro también. El que viene muy próximo es poesía. Porque recibió un premio, un libro de poesía, entonces
buenísimo.
El premio Clemencia Isaura de poesía, y ese tiene que salir ya. Y a mí me gusta mucho mezclar la poesía y la narrativa y el ensayo y un poco, la palabra literaria es una, ¿no? Luego le ponemos etiquetas, pero pues en realidad las etiquetas no importan tanto.
Lo buenísimo.
Que importa es que una se sienta libre ahí.
Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por
gracias
sus conocimientos
por
y pues esperamos una segunda parte, ¿no?
Gracias,
muchas gracias
por esta invitación.
Gracias a ti.
Gracias. Gracias, nena, gracias.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.